Tenemos en línea a nuestro colega Claudio Andrade, el periodista que también escribe para Clarín. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Todo el equipo de Nacional Neuquén y Zapala, te saludamos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Muy bien. Hola, gracias, como siempre, por atendernos, Claudio. Bueno, sabemos que la Justicia Federal ordenó la detención del hermano de John Esguala, de Fausto.
Sí, exactamente. Bueno, en realidad era un pedido original del juez Villanueva, que al cual le interpuso la defensora de estos chicos, que es Sonia Ivanov, le interpuso un recurso en la Cámara Federal de Casación Penal, y bueno, finalmente la Cámara determinó que no había un motivo de peso para que ambos militantes mapuches, para que fuera, en todo caso, contradicha la decisión original de Villanueva, que era la de poner bajo detención a estas dos personas, ¿no? Entonces, en términos operativos, le devolvió el mando a Villanueva, y Villanueva y se mantiene lo que Villanueva originalmente había pedido, que era la detención, ¿no? Uh-huh. Bajo cargos muy, muy claros, muy específicos, ¿no? Ambos están acusados de haber atacado o agredido a la autoridad con armas de fuego y haber invadido un territorio administrado por parques nacionales.
Uh-huh. Son dos, Fausto John Esguala y Lautaro González.
Y Lautaro González, que son los dos jóvenes que bajaron con el cuerpo herido, lamentablemente, de Rafael Nahuel el día 27 de noviembre, de 25 de noviembre de 2017, en Mascardi, que está cerca de Bariloche, ¿no?
Sí, sí, tal cual. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Ha hecho declaraciones el juez Villanueva?
No. Me parece que en ese momento, cuando él, en el artículo puse la fecha y demás, disculpame, ahora no la recuerdo, pero sí, no, cuando él dispuso la puesta en detención de estos dos jóvenes, tenía la lógica de que ambos habían, en ambos casos había sido detectada pólvora en sus manos, no sé si recuerdan. Uh-huh. El análisis hecho por el centro atómico. Por otro lado, claramente habían participado de los eventos de agresión a la autoridad en Mascardi, ¿no? Entonces, la resolución de él claramente apunta a que estas personas están altamente sospechadas de haber disparado y de haber tenido un enfrentamiento con Albatros, abonando la teoría oficial, que es la de Albatros, de que hubo un enfrentamiento armado, ¿no? Uh-huh. Así que su detención ahora me parece que es un indicio claro de lo que la investigación viene demostrando, ¿no? Más allá de que durante todo este tiempo se ha dicho de parte de los defensores de que no había armas, no hay pruebas, Albatros atacó solo, etcétera, ¿no? Pero si fuera así, ¿no? Si la evidencia sobre la mesa corroborara eso, el juez no habría pedido la detención de estas dos personas.
Claro. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Se sabe dónde están? ¿John Esguala? ¿Se van a entregar? ¿Están?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque son personas que no, por otro lado, curiosamente, se dispuso en su momento la libertad provisoria, pero ambas son personas que en realidad viven en comunidades tomadas, de manera que se hace difícil ubicarlas después. No sé si recuerdan el caso de Matías Santana, que
sí.
Matías, bueno, vivía en Cuchame, con lo cual difícil es incluso llevarles la notificación, porque es peligroso para quienes envían la notificación. Uh-huh. Tenemos especulaciones de dónde están, pero no tenemos pruebas de dónde están. Entonces, si ellas no acuden en persona al juzgado, hay que ir a buscar a un campo, lo cual es complejo, ¿no?
Y mientras tanto, el hermano de John Esguala, de Fausto, se me fue el nombre ahora.
Facundo,
ahí está. ¿Él sigue con prisión domiciliaria?
Él sigue con prisión domiciliaria en Esquel. No ha habido muchas novedades después de que lo trasladaron a la casa de
la abuela.
Abuela, Trinidad Jones. La verdad es que el caso del Lonco es un caso de espera y que además no está libre de cierta complejidad, porque él, no te olvides que lleva prácticamente, a ver, junio, julio, un año y dos meses detenido, ¿no?
Claro.
Por una causa, digamos, de extradición hacia Chile, donde lo van a juzgar por una causa vinculada al incendio de una propiedad. Ese es un caso que es bastante complejo.
¿Y por qué se demora tanto, Claudio, la decisión de si lo van a mandar o no a Chile?
Claro. Bueno, es que la justicia tiene sus tiempos, y originalmente el juez Villanueva también, que interviene en este caso, en esta causa, dispuso que se lo trasladara. Vos recordá que no, acá no se lo está juzgando por algo, sino que simplemente se analiza si es extraditable o no.
Claro.
Pero es un trámite judicial, no es un juicio. Pero la defensora interpuso un recurso en la Corte Suprema, que es la que está determinando ahora básicamente si lo que estableció Villanueva tiene asidero. Te diría que no hay, digamos, en el proceso es muy limpio, ¿no? Lo que se analiza es si él fue detenido correctamente, si estuvo en una prisión. Uno cree que se juzgan por otra cosa, pero la verdad que se juzgan elementos netamente burocráticos en el caso de su extradición, no tiene nada que ver con otra cosa, ¿no?
Ahora ponele, Claudio, que si se determina que no lo van a extraditar, este hombre entonces estuvo un año y pico preso sin sentido.
Claro, sí, bueno, pero
en el caso que se determine que no lo van a extraditar.
En el caso de que no lo van a extraditar, sí, es un... Bueno, pero en el caso de que lo extraditen,
sí,
todavía se enrosca más el rulo, ¿no? Porque él no está acusado de delitos muy graves, y en Chile, por lo que se lo acusa, si es que llegan a condenarlo, porque en realidad no hay testigos, ¿no? Para empezar, habría que adelantar que nadie lo vio a él. Entonces difícilmente lo encarcelen, pero suponiendo que la justicia por algún motivo llega a decir, bueno, sí, que quede detenido por haber quemado una propiedad, una casa, bueno, ese delito prácticamente tiene una pena escarcelable, y como él ya lleva más de un año preso, deberían dejarlo en libertad.
Claro.
Yo hablé con gente de la justicia chilena y ellos... Perdón, hablé con gente vinculada a la justicia chilena que tiene información muy cercana a lo que podría suceder, y el tiempo que podría estar detenido es de 3 meses allá. Es lo que ellos creen que va a pasar, ¿no? Que además sería lo correcto, porque al no haber testigos de los hechos, y pasaron ya años, ¿no? Estamos hablando de algo que pasó hace 5 años. No hubo detenidos en las personas que supuestamente lo acompañaban. Entonces está una situación bastante kafkiana, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, el juez Villanueva, yo recuerdo en un tiempo cuando esto comenzó, que él entra como subrogante en esta causa, fue cuestionado por el gobierno nacional en cuanto a que, las decisiones que se llevan adelante, obviamente carecían, o bueno, necesitaba el juez Villanueva elementos probatorios, lo que marcó una diferencia entre la justicia federal y el gobierno nacional en cuanto a este caso de la Villa Mascardi. ¿El juez en algún momento, por eso te preguntaba si había hablado o algo, logró juntar algún tipo de prueba de estas características?
Claro, bueno, lo que pasa es que ahí, sabes que también los análisis que nosotros hacemos de afuera no son los análisis que hace la justicia, ¿no?
Claro.
O sea, nosotros hacemos, quizás esto es bueno aclararlo, nosotros como periodistas o como ciudadanos, la gente que escucha hace un análisis que está por fuera del, digamos, de la madeja judicial, ¿no? De la cocina judicial. Nosotros decimos, bueno, ¿Por qué el juez determinó entrar 12 días después al lugar, ¿no?
Claro.
¿Por qué el juez no persiguió a estas personas que en teoría atentaron contra la autoridad? Bueno, hay un montón de etcétera, pero habría que ponerse en la situación del juez, ¿no? Vos pensás que el día... yo trato de analizarlo desde el punto de vista judicial, ¿no? Desde lo que a mí me parece, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero los elementos que hay es que el día 25 hubo un enfrentamiento, hay dos personas heridas, una persona muerta, hay un ataque en contra de la autoridad con armas de fuego. La decisión del juez en ese momento fue preservar el estado de seguridad de todos los involucrados, digamos. Me parece que ahí hay una clave, ¿no? Y los días posteriores, en medio de una enorme tensión y amenazas de violencia, bueno, él podía haber dicho, bueno, entren y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Claro.
Pero no fue lo que él dispuso. Él dispuso, bueno, lograr una pacificación. Estoy hablando en términos judiciales, ¿no? No estoy opinando del que quisiera...
Sí, está claro.
Esto. Lograr una pacificación en el terreno y evitar más heridos y más muertes. Yo creo que el vecino quizás dice, bueno, pero que entren con los tanques. Bueno, pero así como no entran con los tanques a tu casa, tampoco entran con los tanques a un predio ocupado por familias, ¿no?
Bien.
Entonces que tiene la lógica de la seguridad de todos. Entonces, bueno, pasaron 12 días en esa suerte de negociación. Y 12 días después claramente el escenario estaba cambiado, pero aquí lo que hay que entender es que la prueba científica, más allá de los testimonios, porque unos dicen sí y otros dicen no, era la prueba que fue enviada, la prueba de las cintas de carbono que fueron enviadas primero al Centro Atómico de Salta, donde da que las tres personas que aparecen involucradas, detenidas, bueno, acaso Nahuel muere en la ruta, pero él también tenía pólvora. Entonces, tres casos de pólvora.
Claro.
No queda ninguna duda de que ahí ellos tuvieron contacto con algún tipo de elemento de fulminante, ¿no? Entonces, el juez no puede menospreciar una evidencia de este tamaño, ¿no?
Claudio, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
A ustedes, chicos.
Hasta luego. El periodista Claudio Andrade, periodista de Clarín, que investiga estos hechos ocurridos hace muy poco tiempo. El caso de Rafael Nahuel, el 27 de noviembre de 2017, y ahora la detención, el pedido de detención de Fausto Jones Walla y Lautaro González.